Hola, ¿qué tal? Un placer poder estar nuevamente con ustedes en este segundo episodio de Olfato de Gol para conversar de lo que más nos gusta, de fútbol. Así que desde el lugar donde esté, en el tráfico, en el trabajo o desde casa, pónganse cómodos para disfrutar de una charla súper interesante y con un invitado de lujo. En sus inicios en Venezuela llegó a trabajar como productor de telenovelas. Luego, desde finales de los 90, comenzó esa sólida relación profesional con el deporte y con el fútbol, trabajando en Editorial Torneo, narrador en Radio Deporte 1590, también como relator en el extinto equipo venezolano Deportivo Italchacao. Posteriormente pasó a Meridiano Televisión, paralelamente con Unión Radio, y actualmente forma parte de la cadena internacional ESPN. No sé cómo presentarte, si como Richard Méndez o como Richarito. Richard, ¿cómo hacemos ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tommy? La verdad, un gusto. No, preséntame como Richard Méndez. Creo que Richarito es un personaje que creé en algún momento para apoyar cierto proyecto dentro de las redes sociales de ESPN y las mías propias. Pero sí, preferiblemente Richard Méndez, ¿no? ¿Cómo te va?
Muy bien, Richard. Y antes de conversar sobre periodismo, háblanos de ese personaje que adoptaste bajo ese seudónimo, porque vaya que ha generado interacción con tus seguidores en las redes sociales.
Sí, a ver, todo parte de dos cosas. Principalmente, hoy en día las redes sociales se han convertido no en una competencia, pero sí en una voz adicional que hay a los medios. Si yo, por ejemplo, hoy en día estoy relatando un partido de fútbol para ESPN, mi competencia no está en Fox. A veces mi competencia está en la atención que la gente logra tener en las redes sociales. No solamente en el caso mío, en el caso de los canales de televisión. Si tú te vas dando cuenta, hoy en día el futuro de la televisión se va moviendo mucho hacia las redes sociales y hacia el streaming como distribución de la programación. Entonces, nace de la necesidad también de estar presente allí, ¿no? En esas nuevas plataformas que hoy en día se van sumando a lo que es el trabajo del día a día. Y bueno, qué mejor forma de encontrar alguna forma de hacer crítica o de algún tipo de sátira, pero con la limitante que lo tienes que hacer en menos de un minuto, enganchar a la gente en ese espacio de tiempo de 60 segundos y entendiendo también que puedes llegar a públicos en Latinoamérica donde por diferencias de velocidad del internet, de pronto no pueden esperar demasiado tiempo una descarga de un video que te dure 20 o 30 minutos, y de pronto si le puedes contar una breve historia, no sé, haciéndole algún chiste a algo que sucede con una situación del VAR, por ejemplo, y la gente allí pueda entender una crítica que se está haciendo hacia algo que está sucediendo de una forma jocosa. Creo que ese era el mayor reto de crear este personaje, y bueno, afortunadamente lo logramos hacer. Por estos días lo tenemos parado porque el estudio donde lo hago queda justamente en el sótano de mi casa, y como sabes, donde yo vivo el invierno es muy rudo, y si es un estudio en el sótano, en el basement, vas a sufrir del frío, es inhumano.
Sí, claro, claro, se entiende. Richard, y continúo hablando de medios sociales, pero esta vez para usarlas en coberturas periodísticas. Ante esa tonelada de información, tanto verificada como también falsa, ¿cómo un periodista debe filtrar ese caudal de noticias para tomar la que es correcta y así hacer periodismo responsablemente?
A ver, ese es un gran reto, ¿no? Porque hoy en las redes sociales, específicamente el Twitter, se ha terminado convirtiendo quizá en una herramienta útil, pero como bien lo dices, hay que saberla manejar, hay que saberla administrar. Hoy en día cualquiera puede sentirse periodista escribiendo cualquier cosa. A veces vemos cómo hay rumores que se repiten miles de veces y la gente lo empieza a creer, porque el efecto de la red social se convierte en una bola de nieve. Si alguien con un importante universo de seguidores le da retweet o toma una información falsa y la divulga, esto termina por convertirse en un gran problema. Digamos que yo tuve un aprendizaje con eso un poco a los trompicones, ¿no? Porque viendo en algún momento durante la Copa América del 2011 en Argentina, en un diario mexicano, publicó en su cuenta de Twitter unas palabras supuestamente dichas por Hugo Sánchez en contra de Venezuela. Eso se convirtió en un efecto tremendo en el cual muchos caímos, primero pensando porque venía de un Twitter oficial de un diario mexicano, en mi caso, pero al final de cuentas no existía ningún soporte realmente en la transmisión televisiva en la que supuestamente Hugo Sánchez se refirió de una manera déspota al uniforme de Venezuela. Eso, en mi caso particular, me llevó a no confiar ni siquiera en el Twitter oficial de un periódico, sino tratar de irme directamente a la fuente. Yo, por lo general, he cambiado mi forma de utilizar el Twitter. Ya no lo utilizo como un medio informativo, porque no lo es, porque a veces se dice una cantidad tremenda de mentiras. Y entonces es mejor ir directamente a las fuentes, ¿no? Quizá las páginas oficiales de los clubes, de los diarios, porque a veces se publica algo en un Twitter y no aparece en la página oficial de un periódico y no aparece en la página oficial de un canal de televisión, sino apareció en un Twitter. Es el problema de tratar de llevar una inmediatez que al final de cuentas hace que los periodistas caigamos en tratar de ser los primeros en dar una noticia. A veces no nos damos cuenta que no verificamos la noticia. Y yo prefiero ya no dar más tubazos. Yo prefiero no dar los tubazos. Yo prefiero decir las cosas que son ciertas y de las que estoy seguro que son.
Tal cual. En medio de la inmediatez se corren muchos riesgos y luego está el borrar el tweet o el pedir disculpas y allí ya se pierde las formas correctas de emitir una información. Richard, los medios sociales te permiten estar muy cerca de la gente, ¿no? Podrás estar en Australia y desde Japón un fanático o un colega te puede responder a cualquier post que realizaste en una de tus redes. Y eso trae consigo aspectos positivos y negativos, como por ejemplo comentarios para construir una idea, una crítica sana, pero también maltratos. ¿Cómo es Richard Méndez con los insultos y los tratos injustos de algunos en la comunidad virtual?
Uy, me ha tocado, A ver, por ejemplo, estoy haciendo un partido de fútbol y esto es una recomendación que yo le digo a todos los que trabajan en transmisiones deportivas, no leer el Twitter mientras están haciendo transmisiones deportivas, porque de pronto estás haciendo un partido y hay alguien que no le agradas. Basta con una persona que te escriba algo ofensivo hacia ti mientras estás relatando o comentando un partido y eso te va a afectar anímicamente, obviamente, y eso se va a notar en tu trabajo. Por ejemplo, yo puedo estar narrando un partido y, no sé, juega Táchira contra Caracas y narro el gol de Caracas, entonces el fanático de Táchira me empieza a insultar porque es que yo soy fanático de Caracas. Y esa misma situación se puede dar a la inversa. Siempre te vas a dar cuenta que la red social termina siendo una oportunidad para el que está lejos y escondido detrás de un seudónimo como puede ser, no sé, Catire32, por decir un nombre. Catire32, y Catire32 te llega directamente con un insulto o puede llegarte con una buena opinión. El tema es cuando te llegan con un insulto o cuando te llegan tratando de ponerte en tela de juicio lo que tú dices, que tú has estudiado y te has preparado para eso, y tratan como de perjudicar lo que estás haciendo. Eso obviamente te va a afectar y tienes que saber separarlo de un lado. Yo, la verdad, he tratado de llevar eso hasta el límite de, bueno, yo escribo lo que pienso y veo en el Twitter, que es, por ejemplo, el Twitter es un lugar donde yo me expreso una opinión. Yo no lo utilizo como plataforma periodística, salvo alguna que otra vez, por ejemplo, cuando, quise denunciar lo que habían hecho con las camisetas Kiboba en la selección de Venezuela, por ejemplo. Ahí yo estoy publicando imágenes que yo tengo y que me las dieron desde adentro de la selección venezolana y las publico. Estoy utilizando la plataforma para divulgar una información que es mía, pero no la voy a utilizar para retuitear informaciones que no tengo seguridad. La verdad es que uno tiene que aprender a manejarse con esa comunidad virtual. Claro, así mismo, como habrá los que te insultan, que son los menos, afortunadamente, siempre hay el que te respalda, el que te apoya y el que te alienta, y el que está disfrutando del trabajo o el que comparte o no una opinión contigo, pero lo hace con respeto. Se puede disentir en cualquier terreno, Tommy, pero la idea es que siempre puede existir el respeto, ¿no?
Conversamos con el periodista de ESPN Deportes, Richard Méndez. Hoy con la tecnología, en medio de las transmisiones que realizas, Richard, es más fácil recaudar todo lo que necesitas para tus trabajos periodísticos, pero ¿cómo era antes de tener estas herramientas? Y en medio de este antes y después, ¿cuáles son los pros y contras?
A ver, hoy en día tienes la inmediatez de conseguir, por ejemplo, desde una alineación hasta poder recibir casi que en simultáneo las declaraciones de alguien, de algún jugador al terminar un partido o de enterarte de un parte médico de un jugador que salió lesionado. Yo me acuerdo antes cuando me tocaba, no sé, hacer los partidos en Radio Deportes, que hacíamos partidos de Europa, por ejemplo, el internet estaba empezando. aquí se me va a caer la cédula con lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero recién el internet empezaba en la década de los 90. Y solamente en la radio donde yo estaba, solamente había internet en la oficina del jefe. Y eso quedaba en el piso 5, nosotros trabajamos en el piso 3, que era donde estaba el estudio. Entonces, nuestra herramienta para poder recibir las alineaciones de un partido que se iba a jugar, no sé, Real Madrid contra el Milan, era esperar a que llegaran las alineaciones por... había un sistema que se llamaba cable, que claro, siempre que llegaba alguna información, el cable te los iba imprimiendo de manera inmediata, y eran unos rollos de papel reciclado. Y claro, la máquina del cable del que te iba imprimiendo la noticia era un cable directo de Associated Press, si mal no recuerdo, o de Reuters. A veces no tenía caracteres como las palabras con acento o las ñes. Entonces te aparecía el símbolo de %, te aparecía el símbolo de dólar. Tú veías una alineación y entonces, no sé, había un jugador que se llamaba González y te aparecía Go. Y después te aparecía porcentaje, numeral, dólar, y tú, ¿quién es este? Y eran parte de las dificultades que había que vivir. Hoy en día eso ha cambiado, afortunadamente, ¿no? En aquella época, no sé, ir a hacer una entrevista, por ejemplo, para un partido, íbamos a hacer un partido de fútbol en Mérida, íbamos dos personas, o ni siquiera en Mérida, más allá todavía, en la eliminatoria de la Copa del Mundo, y estábamos en Lima. Y necesitábamos hacer una previa del partido de media hora con entrevistas a los jugadores. Media hora antes de un partido, si son dos personas, tienes el comentarista y el narrador en la cabina, necesitas una persona que tenga acceso al vestuario y haga las entrevistas. Lo que nos tocaba hacer era ir el día anterior al partido, al entrenamiento, y después del entrenamiento, con un grabador de cassette, grabar las entrevistas de los jugadores, y la introducción de la pregunta ya hacía ver como que era en vivo. Nos encontramos con... no sé, con Jorge Alberto el Zurdo Rojas, minutos antes de enfrentar a la selección de Perú, ¿cómo te sientes o qué es lo que más tenemos que cuidarnos del seleccionado peruano? Y ahí lo empezábamos a grabar. Él de inmediato daba su respuesta, nosotros guardábamos el cassette y cuando íbamos a ir al aire, el día siguiente, el día del partido, desde la cabina decíamos, bueno, tenemos en la parte baja al Zurdo Rojas, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo te preparas para el partido que arranca dentro de algunos minutos contra Perú? Y poníamos el grabador, ahora ya reproduciendo la cinta, cerca del micrófono, y hacíamos el efecto como que lo estábamos haciendo en vivo. Pero es que era la forma de hacer las cosas porque no podíamos hacerlo en vivo, porque no había manera de estar abajo y arriba al mismo tiempo, por ejemplo.
Y esa estrategia, vaya que le salió muy bien, porque a fin de cuentas, el parecer, primero que el radioescucha no lo va a notar, y segundo, que el parecer de un jugador y o director técnico, el parecer sobre algo va a ser el mismo el día del partido o un día antes del juego.
Exactamente, y había que saberlas vender, ¿no? Y afortunadamente ya los jugadores también estaban acostumbrados a esto y sabían que era así. También en algún momento, recuerdo que nos tocó cubrir un partido donde los jugadores de Minerva abandonan la cancha a los 30 y tantos minutos, porque les debían creo que 4 meses de sueldo, algo así. Y en ese día estábamos probando un sistema para comunicarnos desde abajo hasta arriba. Y era con unos walkie-talkies. ¿Te acuerdas de los walkie-talkies que eran aquellos transmisores? Sí. Que había que sacar la antena de aluminio larguísima. Bueno, imagínate tú al que estaba haciendo las preguntas. Con el walkie-talkie le hacía las preguntas a los jugadores de Minerva que se estaban abandonando la cancha. Y siempre he pisado el botón del walkie-talkie. Pero eso tiene cierta cantidad de tiempo. O sea, tienes que soltarlo. Porque si no empezaba a hacer un ruido terrible. ¡Pum! Uy, era desesperante, pero era la forma de llevar la noticia porque no había las herramientas hoy en día. Yo hoy en día me divierto con la cantidad de cosas. Yo le explico a mi hijo, porque yo fui productor de telenovelas hace muchos años en Venezuela, de lo que yo tenía que hacer, las máquinas que estábamos para editar un programa de televisión, y lo que hoy en día tú lo puedes hacer todo con un celular. Entonces mis hijos ven como que, no sé, como que yo soy un anciano cuando yo le hablo de las cosas que yo tenía que hacer. Yo, por ejemplo, editaba en radio las cintas de reel, que había que cortarlas con una hojilla, empatarlas y pegarlas con un pedacito de tape, y así hacías un programa completo. Editabas los comerciales, ponías todo perfecto, como hoy en día lo puedes hacer todo con un teléfono.
Y a la hora de prepararte para una transmisión de un partido de fútbol, continuando con el tema de las transmisiones, ¿cuáles son las informaciones que habitualmente buscas? Y esto lo pregunto por varias razones, pero principalmente porque he sintonizado transmisiones en otros canales internacionales incluso, donde el narrador en medio del partido le pregunta al que está haciendo parte baja por el nombre de uno de los jueces de línea por una jugada polémica. ¿Eso está bien?
Pues yo creo que no. Yo creo que el narrador debe tener el nombre de los jueces de línea antes de arrancar el partido. No tiene por qué preguntárselo al que está abajo. Pero igualmente, eso es, se presenta al árbitro y a los asistentes en la introducción del partido. Se dice quiénes son, pero ya no hay que machacarle el nombre porque me parece también, en cierto modo, exponerlos, ¿no?
Claro.
Por otra parte, el que está en la parte baja, la labor del que está en la parte baja no es recordar los nombres de los que están de árbitros, sino el que está en la parte baja tiene la función de decir cosas que los que estamos en la cabina no podemos ver. Por ejemplo, puede detectar cuando hay alguien que empieza a calentar porque yo no lo puedo ver desde la cabina. Y puede decir, bueno, atención, se levantó a calentar tal, y en base a ese tal que se levantó a calentar, uno puede intuir qué es lo que va a suceder o qué movimiento va a hacer el técnico de tal o cual equipo. Esa es una. La otra, si está viendo algo que de verdad llama la atención y que puede generar un momento noticioso. No sé, por ejemplo, algún reclamo que se le esté haciendo al asistente o al juez de línea que lo esté haciendo el entrenador de uno de los equipos. Eso yo desde arriba de la cabina no lo puedo ni detectar ni escuchar, pero sí el que está en la parte baja. La voz que está en la parte baja no es para aportarme datos que no sean importantes. Tiene que aportar datos más importantes de los que yo voy a ofrecer arriba, más allá de darme, por ejemplo, el nombre de un árbitro asistente.
Totalmente. Narrar o comentar fútbol no es fácil. Como muchas cosas en la vida, se necesita de mucha preparación. Si a un estudiante de comunicación social le apasiona la narración y quiere empezar a formarse, ¿cómo se practica, Richard? ¿Cómo fuiste creciendo en ese perfil tú?
Oye, mira, va a ser medio gracioso lo que te voy a comentar, ¿no? Yo de niño, con mi grupo de amigos, yo crecí en Los Teques. Durante las vacaciones, yo no sé si te vas a acordar, o tú eres mucho más joven que yo, los Intellivision, era una especie de consola de videojuegos que había entre los 80 y los 90. Y nosotros, obviamente, teníamos el juego de fútbol, de la NASL, imagínate tú. Juego de fútbol, Soccer NASL se llamaba.
Eso era como los Ataris o algo
parecido. Vino después del Atari. El Atari es como quien dice el pionero. Yo soy entre Atari e Intellivision. Yo estoy allí, pero soy más de Intellivision que del Atari.
Ah, bueno. Sí, pero por ahí más o menos me acuerdo.
Exacto. El Intellivision empieza a ser la primera competencia que tiene el Atari.
Ok.
Digamos, la versión más arcaica que te puedas imaginar del FIFA era esa. Y durante las vacaciones, yo me acuerdo que antes venía el Mundial y las barberías, los automercados, los abastos, las panaderías, todo el mundo te regalaba calendarios, almanaques, calendarios del Mundial con todos los partidos para que notaras los resultados. Entonces nosotros tomamos el calendario, no se me olvida nunca, del Mundial de España 82. Y como éramos cuatro, y en ese Mundial jugaron 24 países, nos repartimos los 24 países, cada uno tenía 6 países. Y con el calendario jugábamos la Copa del Mundo. A un tiempo, claro, porque si no, imagínate, nos echábamos 10 años haciéndolo. Un día era en mi casa, un día en casa de otro amigo. Mi casa se llamaba el Santiago Richard Beu. Así nos poníamos, porque éramos niños, le poníamos los nombres. Y jugábamos el Mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo narraba los partidos que yo no estaba jugando, yo los narraba. Dentro de, claro, el ánimo de que la estás pasando bien con tus amigos, y estoy hablando, yo tendría 14, 15 años. No sabía que de eso iba a vivir en el futuro, nunca me lo imaginé. Siempre quise ser cineasta, ese era mi gran sueño. Yo estudié en la Escuela de Cine y Televisión, hice cortometrajes, trabajé en Radio Caracas Televisión en producción de telenovelas. En algún momento las cosas no estaban saliendo como yo aspiraba dentro de Radio Caracas Televisión, y cuando eres joven te sientes con tanta energía que crees que puedes comerte el mundo y tomas la decisión de renunciar a un trabajo sin tener otro. Y eso hice yo en Radio Caracas. Empecé a buscar trabajo y no conseguía, y por ahí se me ocurrió, bueno, ¿por qué no probar a hacer radio como locutor? Fui, presenté mi prueba de locución, obtuve mi certificado y empecé a buscar trabajo en emisoras de radio. No conseguía, Hubo una radio por allí, Radio Sintonía, cuando quedaba en San Antonio de los Altos, que me dicen, mira, podría funcionarnos, pero necesitamos a alguien que por ley nos haga un programa de una hora de deportes a la semana. Porque por ley había que tener un programa deportivo de una hora a la semana. Me dice, ¿tú haces programas de deportes? Yo, sí, yo lo puedo hacer, además. Yo soy muy fanático de los deportes, específicamente del fútbol. Bueno, comenzó siendo un programa de deporte, terminó siendo un programa de fútbol y después un programa de solo fútbol venezolano. Un día venía el partido Venezuela-Argentina para la eliminatoria de Francia 98 y yo les propongo la radio. Yo creo que podemos conseguir los derechos para transmitirlo y tal, y qué sé yo. Si los conseguimos, lo transmitimos. Allí en San Cristóbal me dice, sí, vale, si tú consigues los derechos. Consigo los derechos con alguien en la Federación Venezolana de Fútbol. No nos cobran porque éramos una radio muy pequeña. Y nos lanzamos para San Cristóbal a transmitir. Consigo dos clientes, uno era una agencia de viajes y la otra era Nike, la marca deportiva. Contratamos a un narrador en San Cristóbal que nunca se apareció el día del partido. Nunca llegó, nunca supimos que fue de él, no sé ni cómo se llamaba. Y al final me tocó narrarlo.
O sea, tú ibas como comentarista.
Sí, yo iba como comentarista junto a otra persona más, que un entrenador uruguayo, Adam Thomas. No se presentó el narrador, se acercaba a la hora del partido y ya nosotros habíamos empezado la transmisión y no me tocaba otra más que narrarlo. En ese momento reviví lo que había sido narrar los partidos de niño jugando en Intellivision. Es lo que hice. Y parece que me salió tan bien. Eso fue un miércoles 9 de octubre. El sábado yo estaba, no, el domingo, estaba en el Brijo de Diarte viendo el partido del fútbol venezolano y se acercó a mí alguien de la Parmalat, que eran dueños del Deportivo Talchacao en aquel momento, hoy en día Deportivo Petare, y me ofrecieron el trabajo como narrador del circuito radial. O sea, la vida me cambió en una semana. De carambola llegué a ser narrador, de carambola terminé trabajando inmediatamente en eso también. Y se me hizo el camino. Y ahí me tocó aprender.
O sea, que esa transmisión en San Cristóbal marcó un antes y un después en tu carrera.
Totalmente. Además que lo curioso es que la transmisión, en los 14 minutos, hay una jugada que Félix Hernández le roba una pelota al Burrito Ortega, quien era la jugada con Johnny Guerra, llegaba el Pájaro Vera, sale el arquero de Argentina, que si mal no recuerdo era Pablo Caballero, y la pelota le queda a Giovanni Savarese, gol de Venezuela, 1-0, a los 14 minutos, casi que me quedo sin voz. Porque justamente era mi primer partido y me dejé llevar por la emoción y no la pude controlar. Y puse demasiado esfuerzo en el tono de voz. Al final de cuentas me hacía falta voz porque Argentina nos ganó 5-2. Esa noche me acuerdo, Dudamel le marcó un gol de tiro libre a Caballero también.
Sí, tal cual. Y se entiende en ese momento la emoción porque anotarle a Argentina, bueno, no tanto anotarle a Argentina, ¿no? Sino que empezar ganando ese partido, ¿no? Porque el gol de Savarese es para empezar ganando en ese momento, ¿cierto, Richard?
Sí, se está ganando 1-0. De hecho, el primer tiempo termina 1-1, nos empata Ortega y ya después del segundo tiempo todo cambió, ¿no? Todo cambió.
Sin duda que lo que más se recuerda de ese partido es el golazo de Dudamel ante Pablo Caballero de tiro libre. Ahora, en este tema de la narración, ¿es obligatorio tener una voz grave o gruesa? Si una persona no tiene ese tipo de voz, ¿está sentenciado?
No, para nada. De hecho, yo no la tengo. Yo creo que hay, primero que hay para todos, ¿no? Y la otra es que el locutor de aquella voz engolada, gruesa, gordota, eso ya hoy en día no se acostumbra, ¿no? Antes para trabajar en radio tenías que tener un vozarrón, ¿sí, no? O sea, tenías que ser como el cantante, tenías que ser tocado por la mano de Dios para tener una voz espectacular que enamorara el oído. Eso hoy en día es diferente, hoy en día está por encima, y yo creo que es bueno, está por encima el conocimiento, la habilidad o la chispa y el carisma que pueda tener alguien por encima de lo gruesa que pueda ser la voz. Eso afortunadamente es así, porque si no yo no me dedicaría a lo que me he dedicado todos estos años. Por mucho tiempo era difícil el poner la radio y no escuchar a alguien que tuviese una voz tan gruesa, tan agradable también. Pero hoy en día, incluso aquí en Estados Unidos, hay mujeres que relatan el fútbol.
Sí.
Esto creo que ha permitido el hecho de que se haya cambiado ese paradigma, ¿no? De quedarse casado con el hombre de la voz gruesa. Cuando todo eso cambió, pues empezamos a ver, digamos, inclusión dentro del aspecto de las transmisiones, no solamente deportivas, de las transmisiones radiales.
Conversamos con el periodista de ESPN Deportes, Richard Méndez. A ver, estás transmitiendo un partido, minuto 70, 0-0, escasas llegadas, partido pesado, aburrido. ¿Debe el narrador ingeniárselas para mantener en sintonía al televidente o radioescucha, o no se puede hacer milagros ante un partido impresentable?
Totalmente es obligatorio enganchar a la audiencia. Si el partido es malo, hay que buscar ingeniárselas, porque es parte de tu trabajo. Si la gente no ve tu trabajo, tú estás haciendo un partido de fútbol o de cualquier disciplina y el partido es flojo, es malo, pero tú no tratas de entretener, de mantener a la gente enganchada, pues simplemente la gente cambia de canal. Y un televidente menos es una persona a la que le va a llegar menos el mensaje de los patrocinantes, por ejemplo. Es una persona menos que le va a llegar el mensaje del canal, y es una persona menos que se va a acordar de tu nombre. O sea, hay que saber ingeniársela. Te voy a contar rápidamente una anécdota que me pasó en la radio. Una vez haciendo un partido de radio con este comentarista uruguayo que te decía, el Pocho Toma, él ya tenía mucha más experiencia en radio. Me acuerdo que yo estoy narrando y hay un tiro que pasa lejos, el partido estaba malísimo. El tiro pasa lejos del arco, yo digo, bueno, la mandó a la tribuna, horrible remate. Y después por ahí habré dicho un par de cosas más durante el primer tiempo. En el descanso que yo mando al corte de la estación, él me dice, mira, muchachito, que sea la última vez que cuando yo estoy haciendo un partido, tú me dices que la pelota pasó a 10 metros del arco. ¿Por qué? Pues porque el que está escuchando eso no le va a interesar si el partido es malo. Esto es radio, me decía. La pelota pasó cerca. Tú no tienes que decir cuán cerca pasó. Simplemente di que pasó cerca.
Se fue por un costado y ya.
Tienes que estar contagiada de tu emoción. Y ahí lo entendí. Es verdad, en radio tienes la ventaja de que no te están viendo. En televisión es una desventaja que están viendo el partido. Entonces, si el partido es malo, tienes que tratar de entretener a la gente con otro tipo de cosas, con historias, por ejemplo. Y ahí es donde entra, y mucho se ayuda uno con la preparación, cuando vas a preparar un partido. Cuando preparas un partido, vas a encontrar detalles personales y particulares de los jugadores. Yo no soy muy amante de las estadísticas. Creo que eso va más para el mercado estadounidense, pero a mí particularmente no me gusta. Yo no creo que el fútbol se deba guiar por estadísticas, pero sí creo en las historias. Por ejemplo, Gael Clichy es un jugador que una vez permaneció muerto durante casi 5 minutos, cuando tenía 15 años, y un médico lo revivió. Eso forma parte de una historia de las que yo puedo contar en un momento de un partido en el que está Gael Clichy y si el partido es aburrido. Entonces sí, tienes que conocer la historia, tienes que tener esas preparaciones, porque son historias que el que la está oyendo, por lo menos se va a quedar a escuchar esa historia, y por ahí lo mantienes enganchado. A veces también el tema de llevarte a discusiones de argumentos con el analista también te puede empujar a que la gente se enganche. Pero hay veces que los partidos son tan insostenibles, tan insufribles, que por más esfuerzo que tú hagas, la gente se te va a cambiar. Eso también suele suceder.
Hay una corriente en los tiempos actuales donde uno puede escuchar que prácticamente como que se obliga, y obviamente esto no ocurre en todos los medios de comunicación, pero casi que el obligar a panelistas a discutir porque sí en espacios televisivos o radiales, porque la polémica es lo que vende, eso es lo que le gusta a la gente. ¿Qué apreciación te merece esta manera de hacer periodismo?
A ver, hay quienes lo ven como que es una forma de crear, de generar un show, ¿no? No digo que en todos los programas no se den polémicas, porque sí, hay, por lo menos en los que yo participo las polémicas son reales, pero sí se den programas donde las polémicas son irreales. Yo no tengo por qué ser el espíritu de la contradicción de mi compañero para que la gente me vea. La gente va a ver lo que yo digo por la capacidad que tengo de convencer con lo que digo o por el conocimiento que yo tenga. No tengo que generar una discusión permanente, por lo menos a mí tampoco me gusta esa forma de no es hacer periodismo, es hacer show.
Sí, tal cual.
Entonces, claro, sí. Lamentablemente hay, yo creo, una cultura más centro y norteamericana de llevar la polémica en los debates deportivos. Recién ahora en España se empieza a ver, también porque hay programas de fútbol en España en las noches que ves que se genera el show y uno ya sabe cuándo es show y cuándo no.
Sí.
De pronto uno viene de otra corriente, ¿no? Donde de pronto una vez cada 2 semanas se origina una breve discusión, pero no tiene por qué ser un mandato de que cada programa tenga que ser así. Claro, cuando ese tipo de situaciones pasa, hay una respuesta inmediata del televidente, eso es cierto, y aumentan los números de audiencia, también es cierto. Es como cuando estás estructurando un programa y vas a traer a la mesa debates de fútbol, y tú dices, bueno, hoy pasó tal cosa, por ejemplo, pasó el tema de las camisetas de Guibova, pero ese puede ser uno de los temas del programa. Pero si tú hablas de Messi y hablas del Barcelona y te lo comprueban con números, el programa va a tener más alcance, más audiencia. Aunque tengas un tema recontrapolémico para darle con todo. Si hablas Real Madrid, si hablas Barcelona, ya tienes una porción de la audiencia garantizada. Y si además Barcelona y Real Madrid te llevan a una polémica tipo show, también vas a tener mejores números. Es un tema con el cual a mí me cuesta lidiar, pero en realidad existe y es así.
Sí, y por ello te hacía esa consulta, porque a mí me generaría muchísima incomodidad que yo tenga que discutir algo, por ejemplo, en lo cual estoy de acuerdo, o traicionar mi parecer para poder, como quien dice, levantar los números. Hay otras maneras de levantar los números en el rating, como tú bien lo dices, aplicando ese mismo tema de la polémica, pero con cosas que de verdad sean factibles de generar una polémica, de que sea cierta, verídica, mi forma distinta de ver, de opinar a lo que está diciendo mi compañero en el estudio o en la estación radial donde estoy haciendo mi programa. Pero ya tenerlo como obligación no es periodismo, tal como tú lo comentas, es prácticamente un show.
Y lamentablemente el negocio de la televisión siempre va a estar dominado por esto, ¿no? Afortunadamente no es el caso en los programas que yo trabajo, pero obviamente estando dentro del medio sé que eso existe y entiendo que sea así. A veces uno puede interpretar, bueno, el dueño del negocio es el que paga. A ver, como en el Real Madrid es dueño de una junta directiva y tiene como presidente Florentino Pérez, Florentino Pérez dice quién es el técnico y es el que realiza los fichajes. Bueno, él es el que paga para eso. El dueño de un canal de televisión le interesa que su negocio sea bueno. No le interesa tanto la calidad, le interesa que sea bueno en la mayoría de los casos. No digo que todos sean así, pero le interesa que su negocio genere dinero. Nadie va a invertir dinero para que no genere riqueza.
Sí.
Si me genera más riqueza un programa donde invento el show de la polémica por encima de uno que es sobrio y que es realmente periodístico, pero el que es realmente periodístico no me da número suficiente, el patrocinante no se va a anunciar ahí, se va a anunciar en el polémico, porque sabe que le va a llegar a más gente. Y es así, lamentablemente.
Es una triste realidad.
Funciona. Exacto.
Ya estamos en la parte final de Olfato de Gol. Richard, vamos a entrar un ratico a la cancha. Tienes varios años transmitiendo y narrando la Major League Soccer. ¿Consideras que esta liga ha tenido un crecimiento sostenible tanto en lo deportivo como extradeportivo?
Sí, totalmente. A ver, pienso que la Major League Soccer como modelo de negocio de liga es, yo me atrevería a decir que es casi perfecto. Hay cosas que de pronto a uno le cuesta por el tema cultural de entender por qué no existen, como por ejemplo los descensos, el ascenso y el descenso con una segunda división. Pero después te das cuenta que los empresarios en este país crecieron viendo el béisbol de las grandes ligas, el fútbol de la NFL, hockey de la NHL o la NBA, y sus equipos fueron siempre los mismos equipos toda la vida. No hubo descensos, no hubo ascensos. Aquí alguien que invierte, no sé, 400, 500 millones de dólares para tener una franquicia, un estadio y un equipo para jugar en la Major League Soccer, después de que invierte esa cantidad de dinero, no le vas a decir que si le va mal va a descender. Porque dice, bueno, pues lo meto en la NBA o lo meto en cualquier otro lado, no en el fútbol. Y entonces el fútbol nunca arranca y nunca crece en Estados Unidos. La MLS entendió que el modelo de negocio es tratar de hacer una liga competitiva y muy espectacular, muy atractiva para la gente. El trabajo que ha hecho la MLS ha llevado a esta liga a ser la quinta en el mundo en niveles de asistencia, que ya es mucho decir.
Sí.
Porque supera tremendamente. A ver, las cuatro grandes ligas de Europa más México son las únicas que tienen más niveles de audiencia, de asistencia a los estadios más altos que la MLS. Y estamos hablando de un país que el fútbol podría ser el cuarto deporte, casi el quinto, que es Estados Unidos. Eso por un lado. Por el otro, lograron que la difusión de su liga esté en 140 países. Es la única liga o la liga de fútbol de este lado del mundo, de este lado del Océano Atlántico, que es televisada en 5 continentes y en más países, más vista que la Liga Argentina, que la Liga Brasileña, que la Liga Mexicana. Entonces te das cuenta que lo están haciendo bien. ¿Dónde veo yo las cosas que le falta a la MLS? Bueno, le falta a los dueños asumir la necesidad de competir internacionalmente, que en realidad creo que por ahora no les interesa demasiado. Por eso es que no se preocupan por el hecho de ir a pelear una Conca Champions, por ejemplo, porque el hecho de pelear la Conca Champions los obligaría a concentrar jugadores durante el invierno, y eso significa dinero, y eso significa recortarle las vacaciones a los futbolistas. Eso no está visto como una meta, entonces, por los dueños de los equipos. Sí está visto como meta hacer crecer el espectáculo. Han aprendido que hay que tratar de traer jugadores menos añejados de los que crean que van a llegar a ganarse el dinero fácil, como pasó con Pirlo, como pasó con Rafa Márquez, como pasó con Nelson Aedo Valdés, sino traer jugadores que rindan como el Guaje Villa, como Jovinco, como Robbie King, como Beckham, como Joseph Martínez, jugadores que vienen con la chapa de jugador franquicia, pero que vengan a correr y a hacer crecer la liga. Eso también lo ha entendido, lo ha manejado bien la MLS. Por eso creo que ha logrado tener un crecimiento sostenido. Y la meta de ellos ya debería ser ir pensando en que, así como para nosotros en Sudamérica o en Latinoamérica es referencia ver la liga italiana, la española, la inglesa y la alemana, pues que para ellos en Europa sea la MLS la liga referencia a seguir por televisión. Y por ahora lo están logrando.
Sí. Y regresando con lo del tema del formato de no ascensos ni haber descensos en la Major League Soccer, ¿lo ves como un mal necesario en medio de toda la explicación bien argumentada que das por la inversión que se realiza? Pero puedes ver que en un futuro eso pueda cambiar, o crees que va a quedar tal cual como la NFL, la NBA, Major League Baseball, de que no va a existir en ningún momento, así estando ya la liga en un nivel top sin ascenso ni descenso?
Yo creo que ellos han reinventado el tema de la segunda división. No me parece mala la idea. Creo que hay países que deberían más bien adoptar esa forma. Ellos han convertido de momento la USL en USL Pro y es donde juegan los segundos equipos de los clubes de la MLS. Pero aparte de eso hay otras franquicias también profesionales. Hay dos ligas más, con dos peldaños más abajo. Una es la NASL, sería una tercera categoría, es una liga profesional un poco más pequeña. Y después hay otra que no recuerdo ahora el nombre, pero en realidad son cuatro ligas profesionales de fútbol en los Estados Unidos, sin existir los ascensos y los descensos. Creo que este modelo sería perfecto, sobre todo en Latinoamérica y en algunos países de Europa. ¿Por qué? Bueno, cuando tienes, por ejemplo, que te sube un equipo a primera división pequeño de un pueblo, pero logró deportivamente ganar el campeonato de segunda división y se metió a la primera. Cuando llega a primera división, aumentan los gastos de manera bárbara, desde los traslados, los hoteles, los fichajes que tienes que hacer para tratar de competir. Y los equipos no tienen el potencial económico para hacerlo. El resultado de competir así es equipos que terminan quebrados a mitad de temporada. Le deben salario a los jugadores, al técnico, no tienen con qué pagar los hoteles, los traslados aéreos o de autobús, no tienen con qué pagarlos. Y al final de cuentas terminan siendo sociedades que quiebran y desaparecen. En la historia del fútbol en Latinoamérica hay montones de historias así, también incluso en Europa, de hecho en España se ha vivido, equipos que logran subir a primera y no tienen con qué pagar después, porque son equipos cuyo capital es muy pequeño, y sobre todo en campeonatos donde en la repartición de dinero no es equitativa. Eso, por ejemplo, en Inglaterra sí sirve y sí funciona, porque es muy equitativa la repartición del dinero de derechos televisivos y de publicidad desde el primero hasta el último. En España, entre Real Madrid y Barcelona, se llevan casi la mitad del dinero que genera. Entonces, imagínate que le queda un equipo que terminó antepenúltimo y que logró salvar la categoría de milagro. Pues no recibe prácticamente nada. Entonces, no tiene cómo resolver sus problemas mientras los más ricos siguen teniendo más dinero.
Sí, y complementando lo que dices, nos evitamos también algunas catástrofes deportivas, como fue el caso del descenso de River Plate en su momento, que tuvo una mala temporada y tuvo que ir a segunda división. Palmeiras, que llegó a ser en su momento un grande en Copa Libertadores, llegó también a descender, entre otros equipos, y vaya que pierde el espectáculo cuando equipos de jerarquía pasan a un nivel más bajo que el de la primera división. Ahora, Richard, todavía con Estados Unidos, pero esta vez de su selección. Ya está como penúltima pregunta. Ha iniciado bien, diera la sensación, Greg Berhalter con los Estados Unidos. ¿Cómo anticipas al onceno nacional en el venidero ciclo de Copa Oro y eliminatorias a Qatar 2022?
Bueno, a Greg Berhalter le toca redescubrir al futbolista estadounidense. Yo creo que desde la etapa de Bruce Arena se logró consolidar tan bien y tan fuerte un grupo, pero un grupo al que no se le dio amplitud de posiciones, un grupo que se envejeció, que fue parte de lo que heredó en su momento Bob Bradley, y Bob Bradley la llevó dentro del Mundial hasta donde pudo. Pero después allí en adelante todo cambió con la llegada de Jürgen Klinsmann. No se preocupó en hacer convocables jugadores de adentro de Estados Unidos, sino que trató de ir por el camino más corto, llevando a la selección a jugadores hijos de americanos, en su mayoría alemanes, y los pudo llevar a la selección. Eso a la final chocó con no tener una base de jugadores propia, que a final de cuentas aquel trabajo que ya venía de una selección que se había envejecido y en no tener una base de jugadores jóvenes, terminó por llevar el desastre que le sucedió a Jürgen Klinsmann y que después no pudo salvar Bruce Arena. Lo de Greg Berhalter, alguien que entiende e interpreta la necesidad justamente de ampliar la selección estadounidense, de darle oportunidad al talento joven, pues le ha llevado a redescubrir a jugadores que quizá en la época de Jürgen Klinsmann hubiesen pasado inadvertidos, como el jovencito Weah, como tantos otros. Incluso Christian Pulisic es uno de esos jugadores que está llamado a ser la gran figura sobre la que hay que construir una selección de Estados Unidos, y eso lo entiende bien Greg Berhalter. Berhalter vino a hacer un gran trabajo en la MLS, tanto como jugador como técnico, y creo que lo que le ayuda y lo que le supera en relación a lo de Jürgen Klinsmann es que entiende cómo piensa el futbolista estadounidense y está volviendo a llevar a Estados Unidos a tener una selección auténticamente americana. Yo creo que sí va a tener un desarrollo, que sí va a tener un crecimiento, los síntomas son buenos. Los últimos amistosos, Estados Unidos ha mostrado un rostro que es completamente opuesto al desastre con el que terminó Klinsmann. A veces no hace falta traer un gran técnico del extranjero, lo que hace falta es alguien que comprenda las verdaderas necesidades del patio. Y es lo que yo creo que ha sucedido definitivamente con la llegada de Berhalter.
Así es, Richard. La verdad que a mí me alegra que el episodio se quede corto más allá de los minutos que tenemos conversando, porque habla de lo entretenido que hemos estado conversando, de lo que más nos gusta. Y bueno, para terminar, Richard, no puedo dejar que te vayas del episodio sin hablar un poco de la selección nacional vino tinto. En medio de tantas polémicas, fuera de la cancha últimamente, ¿qué lectura puedes hacer de la vino tinto?
Me decía una vez el Pacho Maturana que el fútbol de su país, del fútbol de cada país, se parece a la situación del país. Para nadie es un secreto la situación que está atravesando Venezuela y eso lo refleja el fútbol. Esa situación también lleva un poco al coraje, ¿no? Tenemos que aprender a separar que la selección nos pertenece a todos, sea rojo, sea azul o amarillo. Igual cuando marca un gol a Vinotinto, todos se van a abrazar. No importa tu sentir político o lo que sea. Eso por un lado, creo que es necesario que el fútbol ciertamente se mantenga fuera del aspecto político, aunque lo político lo ha tocado todo en Venezuela. Pero metiéndonos en el puro aspecto deportivo, creo que estamos frente a dos generaciones que, de ser bien encauzadas, podrían lograr cosas importantes. Hay una generación subcampeona del mundo sub-20, con jugadores que son brillantes, pero que les sobra tiempo. Y tenemos otro grupo que quizás no les sobra tanto tiempo para lograr algo histórico, donde encontramos a los Salomón Rondón, a los Tomás Rincón, a los jugadores que tienen más tiempo con la camiseta de la selección. Creo que le llega en el momento justo a Dudamel porque tiene amplitud de jugadores y hay armonía entre esos jugadores dentro de la amplitud, porque encuentras la armonía de un Tomás Rincón con Yangel Herrera, uno casi veterano con uno muy joven, y encuentras armonía cuando ves a un Jefferson Soteldo por un lado, o a un Joseph Martínez, o arriba un Salomón Rondón, encuentras la armonía. El tema es cómo llevar todo esto adelante con la situación país, porque abstraerse de la situación país te lleva hoy mismo, si tienes que jugar un partido en Venezuela por eliminatoria, sería imposible jugarlo, porque no hay luz, porque no hay agua, porque sí, no hay seguridad para el traslado, ni siquiera aéreo. Entonces, ¿hacia dónde va ese buen grupo de jugadores que puedes tener? ¿Cómo lo llevas para disputar una competición donde en casa no puedes jugar prácticamente? Venezuela, que va a ser local en Colombia, o va a jugar sus partidos en Miami.
Imagínate, sí, partidos de eliminatoria jugándolos, exacto, en otro país.
Podría suceder y podría hasta generarle mucho más dinero a la selección, pero estaría sacrificando algo que es importante, que es la localía. Es ese público que te amedrenta el rival, ese público que te aliente. No digo que eso sea una posibilidad cierta, pero obviamente debe ser un elemento hoy a pensar con la situación que se está viviendo en Venezuela.
Sí, que también las delegaciones de las demás selecciones podrían verlas como viables para resguardar a su plantilla en medio de tantos conflictos que vive nuestro país.
Y eso, y el futbolista no puede escapar de eso. Por un lado, también veo con buenos ojos que el futbolista venezolano, el que es referente de la selección, sea voz de los que hoy no la tienen en Venezuela cuando hacen sus pronunciamientos. Y veo de mejor ánimo que esos pronunciamientos son cuando no están en la concentración de la selección. Es decir, cuando Tomás Rincón denuncia algo que sucede en su país, lo hace cuando está con el Torino. No lo hace dentro de la concentración de la selección. ¿Por qué? Porque el jugador entiende que a la selección no se le puede tocar con el tema político, porque la selección representa un todo, representa a todos. Y en cambio, desde otra trinchera, no, lo estás haciendo ya desde el aspecto un poco más personal. Y creo que eso es algo que debe seguirse cuidando.
Más adelante vamos a conversar de la selección nacional cuando se acerque un poco más la Copa América y también el premundial a Qatar 2022. Richard Méndez, te agradezco enormemente el tiempo dispensado y te envío un gran abrazo a la distancia.
No, el abrazo te lo envío yo, Tommy, muy agradecido por haberme dado la oportunidad a mí y a la perica de mi hija Rosita, que como la has escuchado ha cantado un par de veces por allí y ha sido parte también de esta entrevista, pero encantado de verdad y espero que sea la primera de muchas que se nos vengan en el futuro. Todo el éxito del mundo y muchas bendiciones para ti.
Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Nos reencontraremos en el próximo episodio de Olfato de Gol.